Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Es lunes 27 de mayo. Y sí, la Copa del Rey ya está aquí. Desde ayer por la tarde está donde debe estar. O sea, en Mestalla, en la casa del campeón que logró brillantemente el sábado su octava Copa. Lo hizo, además, ante el mejor rival de los posibles frente al FC Barcelona. Este Deportes COPE más Valencia va a tener mucho sabor de Copa.
Pero madre, porque es mi George eran meus rivals. Si meu en Mestalla hem vist cavalcar els més grans.
Qué buena pelota a la espalda de Gallà. Se la comió Sergi Roberto. Balón para Gameiro. Chuta Gameiro. Gol, 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 gol. Escándalo de Parejo, que pelota mete para Soler. Soler se va a ir de Alba. Se va Soler de Alba, la pone abajo. Y gol de Rodrigo.
Gol, 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 del Valencia. Cogió la moto Soler. Apuró línea de fondo, el centro medido, cabezazo de Rodrigo, marca el gol soñado, el 19 del Valencia.
Cambiará, no saltes sobre el Valencia, no ya res més gran.
Pocas cosas más grandes hay, esa es la verdad. El Valencia festejó ayer, festejó el sábado y lo va a seguir haciendo a lo largo del día de hoy. Enseguida os damos las claves, los horarios, los itinerarios, por dónde va a pasar la comitiva del Valencia para cerrar el círculo a un año absolutamente inimaginable. Que todo esto haya pasado en el año del centenario es realmente tremendo. Vamos, es que ni los más optimistas del lugar se podían imaginar un desenlace como este. Con el Valencia volviendo a levantar un título, el de la Copa del Rey, en un año tan significativo como lo está siendo este año 2019. Además de esto, hay poco más, pero lo vamos a contar. Por ejemplo, tenemos a Valencia Basket ya velando armas para el playoff de la lucha por el título de la Liga ACB. Ayer ganó, y lo hizo muy bien, ante Baskonia, sin jugarse nada, y eso hizo que Baskonia perdiera la segunda plaza. Y se mete en cuartos, donde se enfrentará al de casi siempre, a Unicaja de Málaga. Es la sexta vez que se ven en los playoffs estos dos equipos, de momento con ventaja para los andaluces, que han superado tres rondas por dos de Valencia Basket. Y con protagonismo estelar para Luis Laveirí, que hizo el mejor partido desde que está aquí, vamos, de largo, y le ha servido para convertirse en el jugador más valioso de la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. ¿Cómo llega el equipo a la lucha por el título a la hora de la verdad? Responde su entrenador, Jaume Ponsarnau.
Somos un equipo que empezó la temporada con muchos problemas, con muchas dificultades. Fuimos matizando cosas, pero sobre todo fuimos pacientes en recuperar jugadores, en construir una idea de juego, tanto ofensiva como defensiva. Y esto nos ha permitido, pues en su momento, ser lo suficientemente competitivos como para ganar la Eurocup y en este tramo final de liga, pues también ganar partidos, ¿no? Tiene mucho sentido lo que hemos hecho, ¿no? Y muy realizados, pero playoff es otra historia.
Y cuidado, que el mono de los horarios amplía su negocio y se mete en el baloncesto, que hasta ahora estaba la cosa medio tranquila. Ojo a los horarios que le han puesto a Valencia Basket en esta primera fase de la lucha por el título. viernes, este viernes, a las 7:15, o sea, aquel que trabaje o que se lo deje o que no vaya, porque no hay término medio, viernes 7:15 en la Fuente de San Luis, primer partido. Segundo partido, domingo a las 4:30, ¿desde cuándo se juega un partido baloncesto a las 4:30? Bueno, pues este debe ser de los primeros, en el Martín Carpena de Málaga, domingo a las 4:30. Si hiciera falta el tercero, o sea, si la cosa fuera empate a uno, el tercero y definitivo se volvería a jugar en la Fonteta el martes, otra vez a las 7:15. O sea, ¿no quieres arroz? Pues ala, dos tazas. Este es el horario, los horarios que ha dispuesto la Liga ACB para la primera eliminatoria en la lucha por el título de la Liga ACB para Valencia Basket. Y 36, las 2 de la tarde, vamos con la resaca más dulce de las posibles.
Enhorabona, campeones. La copa ya es vostra. Amunt Valencia. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
¿Sabes que sigo buscando coche?
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y fíncialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestros centros oficiales Toyota Valencia en Tres Cruces, Paterna y Pista de Silla.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una
Este debe ser el tema más pinchado en Sevilla durante las últimas horas, el tema que ha congregado a todos los aficionados valencianistas para vivir una gran noche, la del sábado, la del triunfo del Valencia ante el Fútbol Club Barcelona. Eso ocurrió el sábado. Vamos a lo que ocurrió ayer, que fue absolutamente precioso. Una ciudad volcada. No hay ningún argumento, nada que pueda mover lo que mueve el fútbol. Esa es una realidad. O sea, ¿qué puede llevar a 25.000 personas a recorrer 500 kilómetros para ver un partido de fútbol? ¿Qué puede provocar que 50.000 personas se den cita en un campo de fútbol sin partido de fútbol? Es que no hay nada que lo pueda explicar y que pueda reunir a tanta gente volcada como lo estaba y con la cara de felicidad que tenía todo el mundo. Es que es una auténtica maravilla. Rafa Villarejo, ya recuperado del fin de semana inolvidable.
Bueno, el fin de semana continúa, ¿no? Es un non-stop, porque sí. Hoy todavía enseguida hablamos de la celebración. Nadie quiere poner freno a las celebraciones, pero sí, abandonamos Sevilla, ya convertido sin duda en Tierra Santa. Lo era Málaga, pero después de la Liga de Sevilla y de esta Copa, y de la Copa del Rey del Piojo y Mendieta, yo creo que Sevilla definitivamente es más Tierra Santa del valencianismo que nunca.
Sí, es verdad, el Valencia ha ganado títulos en los tres campos que hay en Sevilla. En la Cartuja la Copa del 99, en el Pizjuán la Liga y en el Villamarín la Copa de 2019. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, porque solo es noticia cuando hay lío, cuando hay pelea, cuando hay disturbios o hay acontecimientos lamentables. Chapó por la afición del Valencia. O sea, es que no hubo ni un incidente. Solo hubo escarceos entre aficionados del Barça y creo que del Sevilla.
Del Sevilla, los viris.
La noche anterior al partido. Pero con aficionados del Valencia, nada de nada.
Te digo una cosa. Si estabas en Sevilla, como dice Chimo Bayo, se te ponía la carne de gallina.
Sí, ¿no?
Porque es que era espectacular. Lo hablaba con todos los taxistas a los que tuvimos que subirnos durante dos días allí en la capital hispalense. Y es que era una nota predominante de toda la gente con la que hablabas. Decías, de cada 100 seguidores del Valencia, habían tres camisetas del Barça. Es que fue una marea blanquinegra absoluta. Tomaron el centro de la ciudad, los alrededores, la fan zone. Un espectáculo, un ambiente, ni un mal rollo. Insisto, más valencianista que nunca. Sevilla no pudo ser la jornada del viernes y el sábado. Espectacular la afición, ¿eh?
Por eso digo que muchas veces incidimos en los malos comportamientos. Cuando son buenos, como es en este caso, hay que también darle especial relevancia. Y por lo que sabemos, tampoco ha habido ningún problema en el regreso, que es preocupante. Oye, tanta gente que tiene que volver a casa, pues parece que cada uno está en la suya, y fantástico y fabuloso. De hecho, el único incidente en la carretera que ha habido lo tuvo la Copa. La gente del Valencia, la expedición del Valencia, de regreso a Jerez, la noche del partido, se dividió en dos autobuses. En uno iba la Copa, iban sobre todo familiares, algún futbolista también, y empleados del Valencia en ese autobús, y se encontraron en medio de la autovía entre Sevilla y Jerez un coche que había tenido un incidente y se había quedado cruzado en la autovía, ocupando dos carriles. Pero lo que es peor, sin señalizar. De noche no había ni los warning puestos, ni triángulos, nada de nada. Entonces, el autocar en el que iba la Copa, y ya digo, gente del Valencia, familiares, empleados y demás, tuvo que tratar de esquivarlo, pero le pegó en un golpe, pegó un golpe contra el coche. No pasó nada, salvo que tuvieron que cambiar de autocar toda esa gente, darse un susto porque se lo llevaron y acabar durmiendo tranquilamente en su hotel. Así que ese, afortunadamente, fue el único incidente que se produjo en la noche del sábado al domingo en Sevilla. De la noche, o de la tarde-noche de ayer, Villarejo en Mestalla, con una fotografía preciosa, todo lleno, es que no cabía. Cuando se hicieron como un alfiler, lo de ayer en Mestalla, de verdad, tremendo. ¿Con quién te has quedado?
Bueno, con los dos discursos. Tomaron el micrófono para dirigirse a los 47.000 o más aficionados congregados en el estadio de Mestalla, el entrenador Marcenio García Toral, que sin duda alguna, y creo que más que merecido, se ha llevado la gran mayoría de los aplausos después del título que operó, y el capitán Dani Parejo. Marcelino, con un discurso, evidentemente, de agradecimiento, pero sobre todo me quedo con el mensaje conciliador hablándole a la grada de Mestalla.
Y saber que me hiciste el hombre más feliz del mundo ayer. Esta plantilla, como dije antes del partido, tenía menos experiencia que la del Barcelona, pero en corazón, seguro que no nos iban a ganar. El resultado está ahí, ese corazón de esta plantilla, que es el mismo que el vuestro, tenemos que trabajar siempre para juntos vuestros corazones, sus corazones, nuestros corazones, que hagan un Valencia campeón. Gracias.
Lo ha hecho, ¿eh?
Muy bien.
Lo ha conseguido, lo ha hecho. Sí.
Ha logrado sortear el bache del inicio de temporada. Y yo creo que al final lo ha conseguido, y creo que también había un mensaje ahí, aunque hoy no es día de ello, a la división que ha habido en la grada. Precisamente ayer, en un día de celebración y de fiesta, creo que había un mensaje ahí interno en el discurso de Marcelino, precisamente refiriéndose a la división de los últimos partidos en el estadio de Mestalla.
Hablando de entrenadores, un dato de qué entrenadores han hecho campeones al Valencia. Pues mira, Quincoces y Benítez le dieron 3 títulos al Valencia. 2 títulos le han dado al Valencia: Encinas, Scopelli, Di Stéfano, Pasieguito y Claudio Ranieri. Y un título le han dado al Valencia Kubeits, Pasarín, Mundo, Cooper, Koeman y Marcelino.
Este es el 21, ¿no?
Él dice 22, Pedro Martín dice 22, y no se lo discutas, yo se lo discutiría, porque mete la Copa Eva Duarte. Sí, que es discutible. Pero sí, él se la da como título nacional, la Copa Eva Duarte.
Sí, la Copa Eva Duarte, es que lo de hoy ya lo leí.
Sí.
Es una copa de...
Vamos, que el Valencia tiene...
De la mujer.
Que tiene 21 títulos.
Que le dio a Franco en bien, su bien, día, vamos, y le otorgó el título.
Seamos serios.
Para mí son 21.
21,
vale. Para Pedro Martín son 22.
Para un día que te haga un poquito de historia, vamos, has pasado de mí. Pero,
no, pero es verdad, oye, tiene su lógica y su explicación.
Ya lo sé y lo agradezco, pero bacala absoluta.
Vale, pues nada.
Dani Parejo,
en un discurso también conciliador, en un discurso en el que recordaba lo mucho sufrido por esta plantilla esta temporada, se acordaba, y es un gran gesto, de los que no están, de los valencianistas que lo están celebrando desde el cielo, y también se dirigía así el capitán del Valencia a la afición de Mestalla.
Dar las gracias a todos por cumplir un sueño, por darnos el aliento desde el primer día, por creer en nosotros en los momentos más difíciles, animar al equipo en momentos complicados. Fue increíble. Nosotros ganamos en el campo, vosotros ganasteis en la grada. También me quería acordar que son 100 años, es el centenario, hemos hecho historia. Acordarme de la gente, de los valencianistas que hoy no están con nosotros, que también forman parte de este título. Creo que el Valencia es un club increíble en el que yo he conseguido un título, mi primer título, y me gustaría conseguir muchísimos más.
Es que no le dejaban, es que no le dejaban, es que lo agarraban, le estiraban sus compañeros.
Y Paulista, ese mensaje del final, ese mensaje del final de permanencia, de que se quiere quedar, que lo tiene claro. Lo digo porque, bueno, destapábamos en el tiempo de juego esa conversación de Bartomeu y el propio Parejo. Una conversación de felicitación del presidente del Barça, pero alguno quiere ver algo más. Y yo creo que el mensaje ayer de Dani Parejo es exultante de felicidad, es de compromiso absoluto, como no puede ser de otra manera, lo que ha demostrado el capitán durante toda la temporada.
Enorme, enorme. ¿Cuánto vale Dani Parejo en el mercado? Es que son preguntas casi, casi sin respuesta. Por cierto, ayer, aprovechando todo el festival que se organizó en Mestalla, pudimos robarle, nada, dos minutos a uno de los grandes protagonistas, Carlos Soler, en COPE.
Hola, Carlos. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto es una maravilla, ¿verdad?
Esto es increíble, inimaginable.
Oye, ¿has visto ya la imagen del segundo gol? Que ayer no lo habías visto después del partido.
20 veces.
¿Y? 20 veces. ¿Y qué te dice?
Nada, la verdad que ni me acordaba. Cuando había acabado el partido ni me acordaba. Y bueno, he disfrutado mucho viendo las imágenes del partido. También he sufrido. Porque digo, hostia, ¿cómo han debido sufrir la gente, no?
Y, ¿sí?
Pero bueno.
¿En el campo se sufrió menos?
No, hombre, a ver, nosotros hemos disfrutado, pero hemos sufrido también, es normal. Barcelona es un rival que te inquieta mucho, te va a meter atrás y bueno, supimos hacerlo bien y al final hemos ganado. Y mira, aquí estamos con no sé cuántas personas pueden haber. 45.000 personas, 40.000 personas.
Más
personas.
Más, 48.000 aproximadamente.
48.000.
Carlos, la carrera tuya, Jordi Alba, esa va a ser recordada casi casi como un gol, ¿eh?
Bueno, ojalá se recuerde así y que haya servido para un título. Mi primera final y mi primer título con 22 años. Nadie de mi familia lo podía haber imaginado. Pero me quedo con que, bueno, ellos han confiado en mí, han estado conmigo, yo sé de lo que soy capaz y bueno.
Y la última. Mucho. Ayer decía Chaume una frase que a mí me encantó.
¿Quién?
Chaume decía, puede sonar atópico lo de yo soñé con esto, pero es que de verdad lo soñé, decía, yo de niño soñé con que esto podía pasar. ¿Tú también lo llegaste a soñar?
Sí, yo lo soñé hace 3 años, imagínate si lo tengo cerca. Pero la verdad que esto, o sea, ganar sí, lo había soñado, pero 48.000 personas en Mestalla no. Y pues hoy se ha hecho realidad.
Eres un tío grande, gracias Carlos.
Gracias.
Chao.
Carlos Soler sobre el césped de Mestalla, ayer en plena celebración del título logrado por el Valencia frente al FC Barcelona. Un par de detalles más. El Valencia ha ganado 8 copas y las ha ganado en 2 ciudades, solo en 2. 6 en Madrid, 2 en Sevilla, una en la Cartuja, otra en el Benito Villamarín. Y desde los años 40, este es curioso, a mí me gusta este dato, desde los años 40 el Valencia ha conseguido un título al menos en todas las décadas. Y esta era la última oportunidad que tenía de lograrlo. En esta década de... No sé cómo se le llama a la década esta. ¿Los 10? ¿Los años 10?
Ni idea.
No sé. ¿Se llamará los años 10?
El centenario del Valencia.
El millennial.
Porque claro, ya nos metemos en el 2020, el próximo curso. Así que desde los años 40 el Valencia puede presumir de haber conseguido un título durante todas las décadas que se han ido sucediendo. Vamos a mirar un poquito al futuro. Pedro Zamora, Mateo Alemany, el director general y una de las almas mater más significativas de este Valencia, se pasó el sábado por una edición especial de Tiempo de Juego absolutamente alucinante. De verdad, para los amantes de la radio era sobrecogedora porque iban pasando todos los protagonistas del Valencia por el micrófono de Juanma Castaño. ¿Qué es lo que dijo Alemany?
Venía Alemany de darse un gran abrazo con Marcelino. Marcelino en ese momento estaba en rueda de prensa. Luego enseguida tanto Rafa Villarejo como Hugo Ballester consiguieron que fuera también protagonista Marcelino junto a Mateo Alemany en ese set especial de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Explicaba Mateo Alemany con estas palabras, y se le notaba todavía emocionado, ese abrazo largo, emocionado, que tenía mucho sentimiento con Marcelino.
Ese abrazo reflejaba muchos días muy fastidiados.
¿Sí?
Ahí detrás de ese abrazo hay días muy duros. Muy duros, pues a mí me parecieron muy duros, la verdad. Algunas noches sin dormir y dificultades porque lo que pensábamos que debía ocurrir no ocurría y bueno, pues ahí se pasa muy mal. Y yo creo que lo de hoy pues compensaba eso y por eso era un momento especial, sí.
Enseguida vamos a tratar otro asunto que tiene que ver con Mateu Alemany, pero antes, hablando de Mateu y de la propiedad de Peter Lim. Esta copa es el primer título del Valencia de Peter Lim. A Peter Lim, que le hemos criticado muchísimas cosas porque ha hecho muchísimas cosas mal, cuando vienen bien dadas, también habrá que, no sé si agradecérselo o al menos felicitarle. Resulta que Peter Lim, ¿alguien ha visto a Peter Lim en esta copa? ¿Alguien lo vio coger el trofeo? ¿Alguien lo vio en el autobús subido? ¿Alguien ha visto una foto de Peter Lim en el vestuario, abrazado a los futbolistas? Yo no he visto ninguna. De hecho, no sabríamos ni siquiera si fue a Sevilla. Bueno, sí lo sabíamos porque Villarejo ya lo contó hace un montón de tiempo. Pero gráficamente, el único detalle que hay, la única información, fue la publicación en Instagram de David Beckham, el mítico jugador del Manchester United, que publicó fotos de sus hijos, con la camiseta del Valencia, en el estadio del Benito Villamarín, con Peter Lim y demás. Nada más. Peter Lim estuvo en la cena posterior al partido, la de celebración.
No. Tampoco.
No estuvo.
No estuvo en la cena. Tenía previsto su viaje muy pronto, salir de Sevilla en la madrugada del sábado al domingo, y no estuvo en la cena y tampoco en el vestuario. Nos lo desvelaba el propio Gaya en tiempo de juego. No bajó al vestuario. Así que fue un poco extraño. Es cierto que su ubicación en el estadio era alejada de la zona de vestuarios, pero vamos, eso es una excusa que puede cruzar el campo si le da la gana. Su palco privado estaba en la otra parte, vamos, enfrente del túnel de vestuarios. Pero no estuvo en el vestuario, tampoco en la cena posterior del club.
No sé qué lectura se puede hacer. Puedes hacer la que quieras. Sí. Puedes pensar. Cuando en Almería el Valencia se metió en Champions, dio la vuelta al ruedo. Hoy, sin embargo, o ayer o el sábado, no apareció por ningún lado. Bueno, pues ya sabemos cómo se comporta Peter Lim en los títulos, que hasta ahora, desgraciadamente, no lo conocíamos. Decía yo que, además de esta discreción de Peter Lim, que nos llama mucho la atención, Mateu Alemany es una de las piezas claves. La que más, la segunda, la tercera, pues cada cual tendrá su opinión. Pero que es importante, eso es absolutamente indudable. Por eso hoy le estamos preguntando a la gente en los lunes al bar, ¿Zamora qué?
Concretamente, la pregunta es, ¿quién ha sido el principal protagonista del Valencia esta temporada? Cuatro posibilidades, los futbolistas Marcelino García Toral, la pareja Mateu-Peter Lim o la afición. De momento, con casi nada, rozando los 500 votos en apenas unas horas, de momento se impone Marcelino con el 36% de los votos, segundo la afición con el 30%, los jugadores tercero con el 22%, y el último, la pareja formada por Mateu y Lim, con el 12% del respaldo de los votos.
¿Habéis votado ya vosotros?
Sí.
¿Se puede saber?
Sí. Gano todas las encuestas, no creo que pierda esta tampoco, y no voy perdiendo. Marcelino.
¿Villarejo?
No he votado. Te puedo mentir, pero
votaste
vamos,
ayer y sí, ya no hoy, ¿no?
Sí, es que claro, tengo un...
ayer.
Yo he votado a Mateu Lim, pero por una razón, lo explico, porque creo que sin Mateu Lim no hay Marcelino.
Vale, ya.
Pues yo haría. Había, perdona, ¿Marcelino Lim hay?
No.
Pues yo Marcelino Lim.
No, que Marcelino Lim no. Es
no,
Marcelino.
No existe. Es Marcelino,
o Mateu Lim. Lim.
Ya, por eso, que yo añadiría una siguiente opción.
Una apuesta que vas a hacer tú.
Por tocar la nariz. Pero yo, para mí, Marcelino y Lim.
Por cierto, Marcelino, en caliente, pero ya no tanto, reconoció con Juanma Castaño después del partido que los números hechos en la primera vuelta, o al inicio de la temporada, eran dignos de que se planteara la destitución, claro, de cualquier entrenador. Lo digo porque luego hay veces que los periodistas estamos locos porque decimos que tal. Yo me acuerdo que Villarejo y yo éramos de lo que apostaba porque había que tomar una decisión. Y es que el Marcelino lo reconoce. ¿Verdad que lo reconoce? 5 meses o 6 después, pero lo reconoce, claro.
Y en ningún momento, de todas las declaraciones que ha hecho en los últimos días, después de la Champions, de la clasificación Champions y después del título de Copa, en ningún momento habla de la confianza de Anil Murti. O sea, no he visto todavía, no he escuchado, mejor dicho.
¿Sabes cuándo? Un poquito, el día del partidazo. Un poquito, ¿te acuerdas que dijo también el presidente? Tal.
Bueno, pero se le cayó.
Poquito.
Se le cayó.
Oye, información importante oficial de la Federación Española de Fútbol al hilo de la Supercopa de España, que este año nos la han cambiado, para mí la han desvirtuado. La han afeado muchísimo, pero bueno, parece que es la modernidad, ¿no?, la que invita a esto. Primero, ya no la van a jugar el campeón de Liga y el campeón de Copa, ¿no? Esto se ha muerto. Y dos, casi más importante, no se va a jugar en agosto, se va a jugar en enero. Y vete tú a saber dónde, porque no va a ser en España. Bueno, pues digo, información oficial. Por las dudas que puedan surgir con los emparejamientos de la Supercopa de España, según el reglamento que ha hecho la propia federación, vamos, habrá sorteo de semifinales porque el Barça coincide como ganador de Liga y subcampeón de Copa. Y hasta aquí puedo leer. Ya digo, es el detalle, la información oficial, claro, de la federación.
Porque lo lógico es que el campeón de Liga jugará contra el subcampeón de Copa y el campeón de Copa contra el subcampeón de Liga.
Vale. O sea que estamos más cerca de que la final de la Supercopa sea un Madrid-Barça, ¿no? O sea, ese es también un resumen para los mal pensados.
No te acabes por sorprender.
No, la verdad que no.
Bienvenido a la realidad del mundo.
Enseguida os contamos los actos de la tarde. Vamos rápido. Zamora, ¿qué pasa con Hugo Duro? Hugo Duro es el chaval de la cantera del Getafe que se ha hecho famoso por ser el hombre que involuntariamente placó el remate a puerta de Jorge Molina en el famoso partido con el Getafe. Y que ha sido, vamos, de los jugadores más nombrados en Sevilla.
Bueno, ayer su empresa de representación, pasada la 1:00 a.m, hizo este comunicado. Ante las desafortunadas palabras de Gabriel Paulista, jugador del Valencia, en la celebración del reciente título de campeón de Copa del Rey. Hay que recordar que Gabriel Paulista ayer durante la celebración, salvo que me corrijáis, en un momento tocó Hugo Duro. Ante el delirio de la gente. Bueno, sigo con el comunicado. Haciendo mención al jugador de Getafe, Hugo Duro, compañero suyo de profesión, nos vemos en la obligación de censurar dicho comportamiento. Y añaden, repito, la agencia de representación de Hugo Duro. Mofarse de un compañero no puede ser la forma de celebrar un meritorio título ganado con toda autoridad y merecimiento. Como en todos los ámbitos de la vida, igual de importante es saber perder como saber ganar. Y deseamos que dicho jugador se retracte de sus palabras. A esta hora, obviamente, Gabriel Paulista no ha dicho esta bocas mía sobre esto.
Yo, cada uno tendrá su opinión, me parece que es un poco exagerar, porque nadie insulta a Hugo Duro. El chaval es protagonista sin haberlo querido. Y podía haber sido él o podía haber sido Jorge Molina. Pero no es nada personal. Creo que no hay una crítica hiriente. Es simplemente una gracia. Se ha convertido en una gracia que al chaval no le hará ninguna, evidentemente, pero al valencianista sí. No creo que sea nada personal contra el pobre de Hugo Duro, que bastante fastidiado estará, digo yo. ¿No?
Vale, sí. Bueno, yo creo que sí que es verdad que el fragor de la batalla de la celebración, pues a Gabriel Paulista se le puede escapar, pero yo creo que Gabriel Paulista hoy sentado en una mesa, pues probablemente no querría. Delante de un micrófono, no lo repetiría. Otra cosa es lo que habrán dicho y cómo se lo habrán pasado celebrando con
el
famoso
gol. Yo creo que el único matiz es que es un futbolista el que lo hace. Quiero decir, que la gente lo coja como, y yo sí lo entiendo, como dice Segarra, si es un latiguillo que se ha quedado en la afición, pero que lo diga un compañero y lo haga ahí delante de 47.000 personas para hacerlo todavía más grande, a mí me parece que, pero disculpo a Paulista por el momento, el fragor como dice, pero no me gustó.
Lo que siempre pasa, que claro, cuando nos lo hacen nos molesta y si lo hacemos, jaja, claro, qué gracia, sí, claro. Es más viejo que la humedad.
A ver, para la gente, Villarejo, horarios del final de la celebración de la Copa.
A las 7 de la tarde, la visita a la patrona de Valencia en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, ofrenda de la Copa a la patrona, como digo, con la presencia del arzobispo don Antonio Cañizares. A continuación, bueno, el timing dice 7:30, eso irá variando seguro, visita al Palau de la Generalitat con la recepción del presidente Ximo Puig y fin de fiesta, que es lo que la gente seguramente está esperando, en el ayuntamiento. Recibe el alcalde Joan Ribó y luego pues la salida de los jugadores al balcón, que seguro vamos a ver imágenes de miles aficionados, creo que no me voy a equivocar, en la plaza del ayuntamiento como si fuera el 19 de marzo.
Pasadas las 8 será eso, ¿no?
Seguramente más allá de las 8.
Vale. Rápido, grupos Champions. Como ya se han cerrado las ligas, el Valencia ya está empezando a perfilar contra quién se va a enfrentar y contra quién no. Del bombo 3, en el que va a estar el Valencia, ya sabemos 5 equipos. El Benfica, el Bayer Leverkusen, el Salzburgo, el propio Valencia y el Inter formarán parte del grupo del bombo 5. O sea, a esos no se enfrentará el Valencia. ¿Cuándo vuelven los jugadores del verano?
tienen 6 semanas, las que tú quieres pedirle a Hugo, van a volver el 8 de julio, aunque ahí evidentemente hay que tener en cuenta que Soler, por ejemplo, va a jugar el europeo que acaba el 30 de junio, así que algunos se van a retrasar.
Y Zamora, ¿qué hicieron los nuestros en la fase de ascenso a segunda B?
Bueno, pues buenos resultados, porque el Atlético Sauntino ganó 2-0 a Las Rozas y empate del Olympique de Sátiva a 1 en Villarrobledo.
Gracias. A las 6 y 10, más deporte, los lunes al bar, edición especial. Gracias por estar ahí, adiós. Buscar excusas para no mirar.